Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es de todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Ya tengo por aquí a todo el equipo. Hola, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, compañeros. Un placer, un día más aquí.
¿Has visto mucho fútbol esta semana?
Pues sí, lo último ha sido hace un rato, esta mañana en Las Rozas. Estaba allí la sub-16 española y, bueno, he podido ver jugadores que apuntan muy buenas maneras, con buenos recursos, dos chicos del Sevilla, que me está fijando en ello, la verdad, Quique, un central, Quique Ríos, el central izquierdo Sevilla, buena salida de balón, bastante calidad, Lara, delantero del Sevilla, con mucha movilidad, con mucho gol también, y sobre todo uno que me llama mucho la atención, porque le llevo tiempo viendo, es Adrián Ferreras, que es jugador del cadete del Atlético de Madrid, un mediocentro muy bueno, con mucha calidad, mucho talento, y que en la órbita del club colchonero le tienen muy en cuenta para un futuro.
Apuntaremos esos nombres. Badía, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, has estado viendo también el derbi catalán este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, lo estuve viendo ahí en Montilivi, 2-2. Sorprendió el Llagostera al final, jugando con un hombre más y un puntito para cada equipo, no es más resultado.
También tenemos por aquí a Javi Pérez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ese Murcia, que ya empieza a tomar un poquito de aire, a ganar partidos y ya se asoma a los puestos de cabeza del grupo cuarto.
Sí, también hay que destacar que Lucán también va bastante bien en el grupo y a ver si el Cartagena también levanta un poco la cabeza ya.
Y a Javier Pascual. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, Alex, ¿qué tal?
A ti no te pregunto por el Valladolid, que tampoco va muy bien.
No acabamos todavía de encontrar ese juego, eso sí, por lo menos acabó el partido con 11 jugadores, que en los últimos encuentros era algo que parecía imposible.
En la técnica tenemos a Pablo. Comenzamos con los titulares.
Jornada llena de empates en segunda, un total de 7 que dejan a Osasuna una semana más líder.
En descenso se hunde en Mallorca tras una nueva derrota en casa y Almería goleado en Albacete por 3-0.
Coruso, Guijuelo y Racing de Ferrol comparten el liderato del grupo primero de segunda división B. El Baracaldo es el nuevo líder del grupo segundo, el Cornellá sigue al frente del tercero y el Mérida del cuarto.
Transportes Alcaine es líder en solitario en la Superliga Femenina al término de la tercera jornada, en la que destacó la goleada del Atlético de Madrid al Fundación Albacete por 9-1.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Málaga, porque el Marbella, equipo del grupo cuarto de segunda división B, ha lanzado un curioso concurso para buscar al nuevo speaker del club.
Y saludo al director general del Marbella, Teo Bravo. Hola, Teo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste ese concurso, Teo?
Sí, pues bueno, dentro de lo que es la iniciativa de acercamiento a la afición, a lo que es esa vinculación para que el seguimiento del equipo aumente, pues hemos intentado acercar la posibilidad a nuestros aficionados que mediante un vídeo puedan hacer una demostración de sus dotes como locutores, como cantantes, de lo que son los goles y las incidencias de nuestros partidos. Y se le premiará con pues ser el speaker oficial durante esta temporada, con unas interesantes, bueno, regalos y promociones y tal, para que la persona que gane el premio pues pueda sentirse satisfecho de tener ese orgullo y también pues nosotros aumentemos el cariño y la alegría de nuestra afición, sabiendo que cualquier persona puede estar dentro de nuestro organigrama si hace las cosas bien y hace, digamos, algo divertido, gracioso y a la vez profesional, que nos sirva para poder tener ese puesto bien cubierto.
¿Se os ha apuntado mucha gente?
Bueno, pues la verdad que está teniendo un seguimiento bastante interesante. Ya tenemos, me parece que son 14, 15 candidatos, que bueno, dentro de lo que es un club con nuestra masa social, que está en crecimiento y pues aún es algo limitada, pues estamos satisfechos y la verdad que nos lo están poniendo bastante difícil porque hay varias personas que se lo han currado, como se suele decir, valga la expresión, bastante, y en fin, dentro de unos días pues decidiremos cuál es la persona designada y que alcance este galardón.
Mira, Teo, aquí tenemos uno de los ejemplos que hemos visto en internet.
Ya tenemos alineaciones confirmadas en el Marbella Club de Fútbol. La muralla de la Costa del Sol con el 1, John Villanueva. 2, Gaby Ramos. 3, Sergio Rodríguez. Con el 4, Eddie. Con el 5, Marcos. Con el 6, Borja Yebra. Con el 7, Oscar Silva. Con el 8, Añón. Con el 9, Fabiani. Con el 10, Gerry. Y con el 11, el Killer. De la Costa del Sol del Marbella Club de Fútbol, Alex Herrera.
Teo.
Sí, sí.
Bueno. Hay madera, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad que es que tenemos unos Matías Prats en potencia entre nuestra afición y la verdad que va a estar compleja, o sea, complicada, pero a la vez bastante simpática la cuestión y estamos muy orgullosos del seguimiento que se está teniendo. En fin, que es una medida más para que nuestro equipo vaya sonando y que este proyecto que intentamos hacer desde la seriedad y coherencia y el sentido común pues vaya creciendo con la ayuda de todos.
¿Y el director deportivo no se anima a hacer de speaker?
Bueno, yo creo que sí. Vemos más que quizás puede ser un mejor papel como mascota. El pulpo le espera.
¿Cómo?
El pulpo Dentín le espera. Es que tenemos una mascota que es bastante simpática y digamos que es otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha esta campaña para que sean nuestros partidos como un espectáculo y, en fin, la gente se anime y haya simpatía y alegría para los más pequeños y, en fin, pero también para los grandes.
Mañana acaba el plazo, ¿no?, para presentar esas candidaturas.
Exactamente. Pues hasta mañana tienen la persona que quiera participar y, bueno, todas las personas que participen se llevarán también su premio y un reconocimiento especial. Y, bueno, estamos esperando anhelantes a ver si tenemos a nuestro speaker para el resto de la temporada, que esperamos que sea exitosa y que nos dé muchas alegrías.
Bueno, Teo, pues muchas gracias y ya nos contarás a ver qué tal ese speaker y a ver cómo lo hace, a ver si un día pasa por aquí y que nos haga una narración para Esto es Fútbol.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros y un saludo cordial.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol. What do you mean?
¿Quién te iba a decir a ti que Justin Bieber iba a sonar en Esto es Fútbol, eh?
Ya, yo cuando te dejé a los mandos no pensaba esto, pero oye, cada uno tiene un gusto musical particular y el tuyo ya sabemos cuál es.
Una semanita más, una jornada más en segunda división y ahí sigue Osasuna como líder, sumando puntos, dejando buenas sensaciones y parecía que el equipo de Enrique Martín no iba a estar entre los elegidos a priori esta temporada para pelear por los puestos de ascenso, pero chus, ahí siguen, los de Osasuna.
Sí, la verdad es que sí, ya lo decíamos en días anteriores, que el Club Atlético Osasuna, y más entrenado por Enrique Martín, que es un entrenador con mucha experiencia dentro de la segunda división, y que iba a ser un equipo muy difícil de batir. Ahí está poco a poco, va sumando, y Enrique Martín sabe mejor que nadie qué es lo que hay que hacer para mantener un equipo en segunda división y bien, y más con los jugadores que tiene un delantero como muy pocos puedan tener, que en este caso es Nino.
Y en el aspecto negativo, esta semana tenemos nuevo colista, que es el Mallorca, y además sorprendente, porque después de los fichajes que había hecho el conjunto bermellón esta temporada, habían fichado a Belen Reuter, ese portero alemán que incluso había jugado la Champions, a Bianchi, ese delantero italiano, muchos goles en el calcio, habían mantenido hombres importantes como Arana, y ahí les tenemos Jordi Jiménez, Mallorca, muy, muy, muy mal esta temporada en este arranque y colista el equipo de Ferrer.
Hola, muy buenas. Pues sí, nadie lo pensaba porque se ha hecho un proyecto en el año del centenario que se ha empezado de la peor manera. La verdad es que de momento el proyecto hace aguas porque el equipo no arranca, solo una victoria, no le marca un gol a nadie. En 6 partidos ha marcado 2 goles, uno en jugada y el otro de penalti. Y efectivamente, los nombres no hacen un equipo hasta que no se cuaja. Albert Ferrer, el Xavi, la verdad es que si el domingo no gana en Oviedo, lo tiene complicado para continuar. Ayer el presidente Euskalsen ya se reunió con él y con los capitanes, en principio para darles confianza y para también saber de primera mano cómo lo veían ellos. Y bueno, muchas dudas en torno al proyecto porque aunque hay un nombre, si hay una plantilla teóricamente diseñada para competir por estar arriba, con un ataque con jugadores como Coro, como Pereira, como Arana, como Bianchi, que tiene gran experiencia en el calcio, pues de momento no se ha cojado y el gran problema del Mallorca es que no crea el suficiente fútbol para marcar. Defensivamente no es el coladero de otros años, en eso se ha rectificado un poco, pero ofensivamente por ahora el equipo deja mucho que desear.
Pero ¿qué le pasa? Porque quizá yo creo que se han hecho muchos fichajes, se ha fichado a gente muy buena, pero es lo que tú dices, que falta gente con experiencia en segunda división, que quizá estos nombres que han venido no conocen la categoría todavía.
Completamente cierto. Mira, ayer estaba en los estudios de COPE Mallorca, en Deportes COPE estaba Ariel Ibagaza. Y el Caño, que se ha ofrecido este verano a jugar con el Mallorca y que no le han hecho mucho caso, nos lo decía. Ahí, cuando vengan los problemas, realmente no hay futbolistas para ejercer el liderazgo y con experiencia en la segunda división para saber aglutinar el grupo. Uno de los principales problemas que tiene el Mallorca es que no genera fútbol. O sea, genera muy poquito fútbol, genera muy pocas ocasiones de gol. De hecho, el otro día, a Leo Franco, al portero del Huesca, ex mallorquinista, por cierto, no le tiraron entre los tres palos clavados en los 90 minutos. Y precisamente lo que no tiene es un pasador. O sea, tiene buenos jugadores, puede ser peligroso por las bandas, tiene gente arriba, pues que es gente experimentada como Acuña o el propio Bianchi o incluso Coro, que está jugando pocos minutos, pero no tiene realmente pasadores, y ahí por ahí está teniendo problemas, bastantes problemas el Mallorca. Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que, como bien has dicho, hacer un equipo, una plantilla con 13, 14, 15 jugadores nuevos, hacer un equipo, pues siempre lleva su tiempo, claro.
Aguántame un momento, Jordi, que voy a saludar a un tocayo tuyo. Nos vamos hasta Andalucía, hasta Almería, para saludar a Jordi Folqué, el Almería, otro equipo que, Jordi, tampoco ha empezado muy bien.
¿Qué tal, buenas tardes? Pues no ha empezado nada bien. Bueno, la verdad es que hay que decirlo, que sí empezó muy bien. Los 60 primeros minutos contra el Leganés fueron espectaculares. El minuto 26 lleva ganando 3-0, parecía el Almería que iba a ascender en diciembre, pero no. Después se complicó ese partido y lleva ya tres derrotas consecutivas, y lo más preocupante no son las tres derrotas, sino que lleva 0 goles en estos 3 últimos partidos, y el equipo sabe perfectamente que los rivales pueden jugar de una manera, pero cuando se enfrentan a Almería todos cambian, todos se ponen a defender, y al Almería le está costando muchísimo el asentarse en la categoría y el demostrar en el campo lo que todo el mundo dice, que es el máximo favorito para el ascenso, es la plantilla más cara de toda la segunda división, los jugadores más caros están en Almería. Ha pasado el Almería de tener los jugadores más baratos de toda la primera división a tenerlos los más caros de toda la segunda. Esa es la presión que se está poniendo al equipo, y ya esta semana los propios jugadores estaban diciendo, justo cuando acabó el partido en Albacete, que es ansiedad lo que tiene, lo que no es normal. Jugadores que han demostrado en otros equipos, en el propio Almería, su calidad, que le den un pase de 2 metros y no lo controlen. Cuando eso pasa en el mundo de fútbol, es que no es porque se te haya olvidado jugar al fútbol, ni porque no tengas actitud, sino simplemente porque tienes un bloqueo mental de una manera importante, porque el Almería tiene que ir a todos los campos a ganar, y claro, verse en la jornada 6 en puesto de descenso, pues están empezando ya las dudas en Almería.
Sorprende mucho esa falta de gol, ¿no? Porque yo te digo que para mí es la mejor delantera, hombre por hombre, de segunda división, pero con diferencia. Quique, Chuli, Cristian Herrera, Pozo,
sí, que no marquen goles. Pero falta quizá ese patrón de juego, ¿no? Ha probado, sobre todo en la sala de máquinas en el centro del campo, ha probado su talento ya con todo. El otro día se le pedía al equipo que tuviese consistencia en el doble pivote, que quizás no fuese tan alegre en los partidos de fuera. Bueno, pues sale Fatau y Lolo Reyes, con Soriano en la media punta, es decir, que no hubiese mucha creación, pero sí contención, y resulta que al minuto el Albacete marca, pues le rompe todo el esquema que tenía durante la semana. Ha probado, ya digo, con todo, el fondo de armario que tiene es muy amplio, pero quizás es eso, los jugadores no están teniendo la confianza, o quizás, no se sabe, pues no están supiendo aguantar la presión del máximo favorito al ascenso, que claro, es muy bonito decirlo durante el verano, pero en los partidos pues tienes esa presión, aunque en la ciudad es muy muy suave Almería para el mundo del fútbol, pero sí que es cierto que todo el mundo dice que es la mejor plantilla, pero no se está demostrando en estas 6 primeras jornadas.
¿Vosotros os esperabais a vuestros equipos los dos en esta situación? ¿O nadie imaginaba que Mallorca y Almería pudieran estar así?
Dale, Jordi. Dale, Jordi. No, la verdad es que yo no me lo esperaba. En el Almería, por eso. A ver, es un equipo con mucha gente nueva. Ha fichado a 14 jugadores, 5 han subido de filial. La semana pasada, Corona, que había jugado titular los 3 de los 5 primeros partidos, anuncia que se marcha a Australia casi sin vaselina, sin esperarlo nadie, ¿no? Es decir, que son muchos cambios, mucha gente con calidad para jugar, pero falta ese ensamblar el equipo, y la verdad es que en principio no. Cuidado, que bajar de primera a segunda es muy complicado. Muchos equipos han bajado seguido, ¿no? Es muy difícil, casi imposible, en las últimas temporadas subir de un año a otro. Pero el Almería tenía todo para haber comenzado bien. Ahora solamente falta saber si el presidente tiene paciencia, si la tiene, la asume la plantilla, y el equipo puede empezar a jugar bien al fútbol.
Bueno, en el caso del Mallorca sabíamos que iba a costar, que iba a haber un periodo de adaptación, porque estamos en un caso parecido al que comentan desde Almería, de muchos jugadores nuevos en la plantilla, y sabíamos que eso iba a costar. O sea, que era, además, muchos de esos jugadores han llegado con unas ausencias de competición importantes. Pensad que ha llegado Sissoko del Granada, que desde enero no jugaba un partido oficial, curiosamente Sissoko sí lo está haciendo bien. Ha llegado Coro del Elche, pues la verdad, muy muy falto de ritmo, no la vemos bien. Bianchi el año pasado con el Atalanta jugó muy poquito, es decir, todo eso sabíamos que iba a llevar un tiempo. Ahora bien, en el impasse, en ese tránsito hacia la integración, hacia el acoplamiento de los futbolistas y que algunos cogieran ritmo físico, pensábamos que llevarían más puntos, porque si no tienes puntos, entonces se generan aún más dudas, el entorno está crispado, como el otro día que ya hubo una bronca tremenda hacia el palco, y todo se hace más complicado y todo empeora. Así que tienen necesidad de ganar y si no, realmente creo que va a haber que va a tomar la decisión el club de buscar otra dirección del equipo.
Jordi, tú que conoces el fútbol balear, ¿nunca se ha pensado el nombre de Siviero, que lo está haciendo muy bien en el Atlético Baleares?
Bueno, nosotros lo decimos bastante, porque es algo que está destinado a que ocurra algún día. Este año no, porque evidentemente Siviero con contrato en Atlético Baleares, que es cuarto del grupo tercero de la segunda B, es muy difícil que Siviero rompiera su compromiso. O sea, es un técnico en ese sentido, es una persona, podemos decir, muy formal, muy seria. Este año no, pero algún día sí, o sea, y de hecho tiene que ocurrir, es algo que está destinado a ocurrir, porque es alguien importante también en la historia del Mallorca. No le han dado la oportunidad, estuvo en el fútbol base del Mallorca, pero luego pues no contaron con él los que entraron en aquel momento, o sea, Rafa Rey y compañía. Se ha buscado la vida, ha estado en Murcia, ahora está en el Atlético Baleares de vuelta, donde con el que estuvo a punto ya de subir a segunda división. Y bueno, algún día tiene que ocurrir, y además está volviendo a demostrar que es un buen entrenador.
No, fíjate, Jordi, ¿no? Por ejemplo, Osasuna, un técnico que conoce la casa, el Elche, Baraja, con dos jugadores profesionales prácticamente, está haciendo un equipo competitivo, va segundo. Luego el Nastic, son entrenadores que conocen la casa, que conocen los equipos. Yo no sé si Ferrer es el hombre adecuado, y teniendo en cuenta eso, ¿no? Un hombre como Siviero, ex del Mallorca, en Atlético Baleares, temporada de momento muy correcta, muy digna, no sé.
Claro, es que además Ferrer en el futuro puede llegar a ser un buen entrenador, tiene ya la experiencia corta y buena del Córdoba de subir, pero aún, yo creo que aún no está formado del todo, y creo que para un proyecto, es decir, tú buscas rendimiento inmediato y por ponerte como objetivo intentar estar arriba, porque es el año del centenario y quieres subir y traes nombres y tal, pues necesitas un entrenador con oficio, como tú dices, que conozca la casa, y también un entrenador que esté un poquito más bregado ya en la segunda división, creo yo, pero bueno, ya sabes que luego ganan partidos, están arriba y todas las teorías se van al traste, pero yo lo veo así.
Chus, ¿querías decir algo?
Sí, yo creo que particularmente este tipo de equipos lo que tienen es una presión tan grande que no pueden con ella. Es decir, a clubes como el Mallorca, que tienen la ansiedad de tener que subir a primera división por ser el centenario, eso pesa mucho y es una losa que llevan en la espalda desde el primer día. Eso así es obvio. Igual que el Zaragoza, igual que el Valladolid, equipos de primera división prácticamente, que tienen que subir, que les cuesta mucho. Y yo no creo que sea cuestión de un entrenador que sepa más o menos. Yo creo que Sergi es un entrenador totalmente válido para poder entrenar. Y bueno, solamente que le vayan saliendo muy poco a poco el estilo de juego que él quiere imponer en el equipo. Y nada más, y tener suerte, nada más. Es que hay tan poca diferencia entre todos los equipos de segunda, que el primero puede ganar al tercero y el último puede ganar al segundo. O sea, es que hay muy poca diferencia.
Porque, Jordi, ahí en Almería, ¿Sergi está discutido o todavía no se ha empezado a dudar de él?
Según lo que leas, según a quien escuches, porque ahí hay pues compañeros que sí lo tienen más que discutido a Sergi desde antes de empezar la temporada. Pero bien es cierto que cuando Sergi se sigue en el Almería, porque Sergi fue el entrenador con el que el Almería descendió, pero ya venía tocado de la época de Juan Ignacio Martínez, pues todo el mundo lo aplaudió. Cada fichaje que ha anunciado el Almería, aquí se ha aplaudido. A Sergi se le decía que en Huelva era un entrenador inmovilista, que tenía sus ideas y que no cambiaba. Aquí ha cambiado todo y resulta que se le critica por cambiar todo. Aquí se le critica por no tener un 11, y cuando repitió las dos primeras jornadas el mismo 11, se dijo que para qué quería una plantilla de 25. O sea que según a quien escuches y según a quien leas, pues se le critica a Sergi. Lo que bien es cierto es que las últimas temporadas, cuando Alfonso García, el presidente de la Almería, ha cambiado de entrenador, no le ha salido bien. Le salió bien cuando mantuvo a Javi Gracia el año del ascenso, a pesar de tener una racha mala y al final se subió. Le estuvo bien mantener a Francisco el primer año en primera división que mantuvo al equipo, y la temporada pasada cambió dos veces de entrenador, echó a Francisco, trajo a Juan Ignacio Martínez, echó a Juan Ignacio Martínez, trajo a Sergi, y al final el equipo terminó bajando porque no sabía ni a lo que jugaba. En principio parece que el presidente ha aprendido, pero es que el presidente, como es una persona de impulsos, lo mismo te estoy diciendo esto y dentro de media hora anuncia todo lo contrario. En principio parece que no, que va a mantener a Sergi, porque bien es cierto que de los casi todos los fichajes que han venido por Sergi, jugadores que él ha recomendado y que han venido a la Almería porque Sergi estaba de entrenador, así que quitárselo a la sexta jornada, a ver cómo reacciona también la plantilla, que casi todos vienen para un perfil de juego que es el que pone Sergi. Pero con esto no te digo que pierda contra el Tenerife el sábado y a las partidos a las 6, a las 8:30 tengamos noticia.
Sí, no, yo lo que quiero decir que esto no quiere decir que sea culpa del entrenador, ni mucho menos. Es decir, la presión la tiene el club y el club se la está transmitiendo al entrenador. Yo creo que llevan 6 jornadas nada más ahora mismo y que lo que necesitan es paciencia y tranquilidad, y transmitirle esa tranquilidad al entrenador y a la plantilla. Pues si se les pone más nerviosos desde fuera, yo creo que va a ser peor. Y a las pruebas me remito, el año pasado, el tanto de cambiar de entrenador, ciertos equipos que cambiar tanto de entrenador, yo creo que se les vuelve y se les marea más a los jugadores que otra cosa. El año pasado vimos, por ejemplo, el Barcelona B, cómo ha hecho Eusebio Sacristán, un entrenador que le había dado todo y había hecho los mejores registros con el Barcelona B, y que luego es destituido sin ningún sentido. Y aún así el Barcelona B bajó. Yo lo que creo que en este tipo de perfiles de equipo lo que hay que tener es más paciencia.
Chicos, en unas semanas veremos cómo siguen las cosas por Mallorca y por Almería, porque la segunda es muy larga y todo puede cambiar en cuestión de unas cuantas jornadas. Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Un saludo muy grande. Edu, Chus, algo que queráis destacar de la jornada. Yo, por ejemplo, quería destacar el Tenerife. Hace dos semanas, cuando empezamos la temporada, estuvimos hablando con Guillermo, el Tenerife colista, solo llevaba un punto, suma dos victorias en dos jornadas, parece que las cosas se han calmado por la isla. Agné, que estaba cuestionado, ahora respira tranquilo en el banquillo, y es lo que demuestra lo que hemos dicho ahora, que la segunda es muy larga y que todo puede cambiar en nada, en dos partidos.
Sí, así es larga, como he dicho antes, es muy difícil, y que muchos partidos se deciden por pequeños detalles. Es decir, el balón parado es muy fundamental en los corners, faltas, y en una jugada, en una acción, o en un equipo que vaya que sea muy bueno con unos jugadores de mucha calidad, te hacen un gol a los 5 minutos y te ha destrozado lo que tenías preparado. Ya es cambiar sobre la marcha todo lo que quieras hacer. Es decir, es lo que he dicho antes, el primero puede ganar al cuarto y el último puede ganar al segundo. Es decir, que en segunda división hay muy poquita diferencia entre equipos.
Y poquita paciencia, que es lo que necesita la categoría, que al final es lo que va a pasar, ¿no? Que lo que decías tú del Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que lleva pues dos partidos seguidos ganados. A mí me gustaría hablar del Bilbao Athletic, del filial. Juega muy bien, lo que le pasó al Albacete el año pasado, que jugaba muy bien, no llegaban los resultados, al final se salvó y yo creo que va a pasar igual. Es un equipo que tiene pinceladas con jugadores del filial, que proyecta buen fútbol. Se vio, por ejemplo, contra el Mallorca, con Lecue, que ya está jugando en el primer equipo, pero le falta esa experiencia que no tiene, ¿no? Entonces veremos de lo que es capaz, ¿no?, el filial rojiblanco, pero a mí es un equipo que me está gustando en este inicio de temporada.
Sí, de hecho el año pasado subió de una manera muy brillante de segunda B a segunda, con chavales muy jóvenes, con mucha proyección. Y lo que tiene que ir es poco a poco. Está claro que juega muy bien, que juega muy abierto, que intentan combinar muy bien, pero en segunda división no vale jugar bien y bonito, sino vale saber ganar los partidos.
Sí, no, es lo que pasa, ¿no?
Eso es lo difícil.
Contra la Ponferradina tienes a Yuri, claro. Y es lo que pasa.
Es
que
un
puede
puñal.
Estar 8 horas rematando a puerta, pero teniendo a un puñal como Yuri o Infante, pues ganas el partido.
Tienes delanteros que simplemente con un balón te hacen un gol y otros jugadores que con tres te hacen una. Pues
Yuri,
ahí está la diferencia.
Un Yuri que sigue ahí marcando goles y marcando goles. No deja al tío, ¿eh?
No, la verdad que no. Es un jugador muy, muy competitivo, es como se dice en el fútbol, muy perro viejo, y tiene un instintivo de saber siempre dónde va a caer el balón, y eso en un delantero centro es fundamental.
¿Y que está en la Ponferradina todavía? ¿No te sorprende, Chus?
Sí, me sorprende y mucho, pero bueno, el mundo del fútbol es así, hay muchos futbolistas, y bueno, y sí que se escucharon rumores hace un tiempo incluso de poder salir para el extranjero y todo, pero bueno, por circunstancias el jugador se ha quedado aquí. Pero qué duda me cabe que es de los mejores delanteros.
Sí, por eso, que siempre que dicen aquí en tiempo de juego gol de la Ponferradina, automáticamente ya sabes quién ha marcado ya.
No gol de la Ponferradina, gol de Yuri.
Por eso.
Edu, del derbi catalán, ¿algo que quieras decir?
No, me cuesta un poco ver al Girona ahí, ¿no? Que al trantrán, ¿no? Pero es que es verdad, viene como viene el año pasado, que se quedó a las puertas por un minuto y le está costando. Yo creo que es la losa que tiene el equipo de Machín, ¿no? Ese gol del Lugo en el último minuto le cuesta, porque juega bien, intenta, también le falta pues la baza, ¿no? De Sandaza. Tiene a Mata, tiene a Jairo, no son malos jugadores, Granell, que me parece un centrocampista excepcional para la categoría, pero tiene eso, tiene la piedra ahí detrás, en la mochila, la piedra del Lugo, y le cuesta por eso. Y el Llagostera, pues bueno, va haciendo ahí pasito a pasito, puntuando, tiene la pérdida de Sergio León, y bueno, ya te digo, el derbi me gustó, estuvo bastante bien. Lo único es eso, que el Girona pues todavía le cuesta arrancar, ¿no? En este arranque de liga.
¿Y al Nastic lo viste?
No lo pude ver el partido del Nastic. Me quedé viendo el derbi, que jugaba a la misma hora en Pucela, y me quedé viendo el partido de Montilivi.
Edu, particularmente el Girona, yo lo que veo al equipo que se le ha quedado muy enquistado lo que le pasó el año pasado, y que todo eso dentro del club está costando mucho asimilarlo, que por un minuto...
Es que tú imagínate, ahora estabas en la gloria. Estamos hablando ahora de que está el Girona en primera, porque ya te digo, es solo un gol, no tiene que hacer promoción, es ya directamente. No sé lo que pasó en el Betis Sporting, y ahí se quedó el equipo catalán.
Sí, que luego encima echaban la culpa al Betis.
Sí, al Lugo también. Sí.
Cuando no habían hecho los deberes ellos, echamos la culpa a los demás.
¿Algún jugador que os haya llamado la atención esta jornada?
Bueno, nos gustan muchos. Claro, a mí Yuri, por ejemplo, es una debilidad que tengo. Un jugador que incluso podría jugar en primera división en muchos equipos. En equipos como el Rayo Vallecano, un Getafe que está buscando a veces un delantero centro que pueda haber, que esté ahí y sepa lo que hay que hacer. Es que Yuri es un delantero que tiene la portería metida en la cabeza. Es decir, no le puedes dejar ni un instante. En cuanto que gira, sabe dónde está la portería y rápidamente va a chutar la portería.
A mí Espinosa, del Elche. El gol que mete el Elche de cabeza en la primera parte viene de un córner. Tiene un guante el chico que estuvo en el Barça B. Que, por cierto, el día del Elche Oviedo se juntaron tres ahí del Barça B. Espinosa, Ilie y Eduedia. Se juntaron tres. Yo creo que el Elche tiene un guante ahí con Espinosa y muy bien Baraja con las jugadas de estrategia que se vio el día del Huesca y se pudo ver el día del Oviedo. Por cierto, antes he dicho que el Elche tenía dos jugadores profesionales. No, tenía dos jugadores del año pasado.
Álvaro y José Ángel.
Por eso, que no me contestes. Y Cifu. Cifu y Espinosa para mí fueron los mejores del Elche Oviedo, que acabó en empate a uno.
La semana que viene seguimos hablando de más segunda. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a recordar en el enfadato de hoy, pues, a una figura importante del fútbol español, como es Ignacio Zoco, que se acaba de morir. Y todas las crónicas pues hablan de un jugador legendario en la historia del Madrid, pero no hay que olvidar que Zoco, antes de jugar en el Madrid, jugó en Osasuna y que fue internacional español jugando con Osasuna en segunda división, que es un caso, bueno, pues extraño. De hecho, en después de la Guerra Civil solamente hay dos casos de jugadores que sin debutar en primera jugarán con la selección española. Uno es Zoco, que estaba con Osasuna en la temporada 60-61, justamente antes de ser traspasado al Madrid, y debutó con la selección española. Y luego el caso de Thomas Christiansen, aquel jugador hispano-danés que, estando en el Barça B, pues también jugó con la selección española sin haber debutado en primera división en 1993. Pues eso, que el Zoco fue luego un jugador enorme en el Madrid, evidentemente campeón de Europa de clubes y campeón de Europa de selección, campeón, ganador de muchas ligas, pero que no se olvide nadie que es navarro, que nació en un pueblecito del Valle del Roncal y que fue internacional con España siendo jugador de segunda división y sin haber jugado, haber debutado todavía en primera.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Javi Pérez.
Hola,
volvió a la Superliga Femenina tras el parón de la selección para esos partidos amistosos en China y lo hace con un líder sorprendente.
Sí, una jornada más el Transportes Alcaine sigue intratable, es el líder en solitario y cuenta sus partidos por victorias. La última ha sido a domicilio ante el Levante Femenino 2-3. Es un equipo que, como dijo en este programa Nuria Mayada, aspira a jugar la Copa e incluso a mantenerse en primera división, pero que si sigue este ritmo está más cerca de lo primero que de lo segundo.
Sí, estuvimos hablando con Nuria, me acuerdo, el primer programa y muy muy bien el equipo, ha empezado muy muy bien el equipo de Zaragoza y con esos 9 puntos ya tiene la permanencia bastante encarrilada en estas primeras jornadas.
A ver si continúa así, sigue siendo la sorpresa de este campeonato. También hay que destacar el partido de la jornada entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, que acabó con empate a uno, dejando a las azulgranas como terceras, después de que el Atlético de Madrid ganara 9-1 al Albacete con un hat-trick de Sonia Bermúdez y doblete de Ángela Sosa. Además, hay que destacar que la Real Sociedad ganó 2-0 al Español y el Granadilla venció 3-0 al Rayo Vallecano. Y por otro lado, Alex, te tengo que contar que mañana, miércoles 30 de septiembre, puede ser un día clave para el crecimiento del fútbol femenino, porque la Fundación del Fútbol Profesional organiza una jornada llamada Presente y Futuro del Fútbol Femenino en la sede de la Liga. Javier Tebas hará el discurso inaugural, se hablará de la profesionalización del fútbol femenino, del potencial y de los beneficios que supone a los clubes pues abrir una sección femenina en sus equipos.
Tuvimos la semana pasada a Marta Unzué, que nos estuvo contando que el Barça era el único equipo profesional de aquí de la Liga Española. Así que habrá que ver cómo...
A ver cómo se desarrolla esa jornada.
Sí, sí, a ver cómo se desarrolla la jornada y esperemos que el fútbol femenino español se vaya profesionalizando poco a poco. Muchas gracias, Javi.
A ti.
Hasta luego. Y como cada semana estamos intentando hablar aquí en Esto es Fútbol con alguna de las jugadoras más importantes de la Superliga Femenina. Y hoy tenemos a una gran campeona que viene directa de China, Sonia Bermúdez. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Ni jet lag ni nada, ¿no? Nos bajamos del avión, jugamos y tres golitos.
Bueno, un poquito de hierla, sí, llegamos el miércoles y la verdad que hasta el viernes no estuvimos del todo bien, pero bueno, la verdad que el fin de semana se ha dado muy bien, mi equipo ha conseguido los tres puntos que necesitaba para seguir sumando y la verdad que creo que nos salió un partido muy bueno.
Fue partido muy bueno, 9-1.
Sí, la verdad que somos conscientes de que hay que sumar de tres en tres, que los goles son importantes, aunque no lo parezca, y bueno, también creo que era algo histórico para el club conseguir 9 goles, y bueno, pues al final, un fin de semana yo creo que bastante bueno y bastante bonito para nosotras y para el club.
Eso te iba a decir, ¿habías ganado alguna vez algún partido por 9 goles, 9-1?
Sí, con el Barça creo que fue en alguna ocasión, creo que sí, pero bueno, no es muy habitual, la verdad que es un resultado muy abultado, que quieras o no, para nosotras que nos hacen falta los goles es importante, pero bueno, a lo mejor para el devenir de la liga y la imagen del resto de equipos no es muy bueno, pero bueno, sabemos que no siempre es así, que estuvimos muy acertadas de cara a gol y bueno, pues la verdad que tenemos jugadoras muy buenas arriba que lo aprovecharon y bueno, pues al final fue el resultado tan abultado por eso.
Y esos 3 goles que marcas, que te sirven de nuevo para ponerte arriba en el Pichichi.
Bueno, todavía es muy pronto, es una cosa secundaria, la verdad que estaba muy contenta porque el equipo había hecho historia con ese resultado, habíamos vuelto a la victoria después de empatar en Huelva y la verdad que el hecho de marcar los goles se verá a final de temporada, es un objetivo que no me obsesiona, pero bueno, sí que es verdad que llevo 4 seguidos cuando estaba en mi faceta allí con el Barça y sí que es una cosa que me gustaría conseguir, pero lo primero que quiero conseguir es algo con este equipo.
Y oye, ¿y qué te hace volverte a Madrid después de tantos años en Barcelona?
Bueno, la verdad que creo que el hecho de volver a conseguir retos nuevos, en Barcelona estuve 4 años, en lo que gané 4 ligas, 4 pichichis, creo que mi techo allí ya había llegado, tengo 30 años y la verdad que tengo mucha ilusión de seguir jugando al fútbol y creo que necesitaba un cambio para coger ese impulso, ¿no? Y tener ganas de estar en un equipo nuevo, con un objetivo nuevo, retos nuevos y la verdad que el Atlético de Madrid me lo brindó así y me gustó mucho el proyecto y la verdad que estoy muy contenta.
Y que además tú eres madrileña, ¿no? Ya tocaba volver a casa.
Sí, la verdad que tengo toda mi familia aquí y era también un hándicap importante el hecho de que estuviese aquí cerquita de los míos, pero bueno, la verdad que el proyecto me ilusiona mucho y estoy muy contenta del tiempo que llevo aquí.
¿Qué tiene ese proyecto del Atlético de Madrid para ilusionarte tanto?
La verdad que desde dentro del club se vuelca mucho con el femenino. Cada año han ido creciendo más, ahora, no sé, cada día allí es diferente, siempre hay mucha gente pendiente de nosotras, aunque no nos demos cuenta, y la verdad que yo me siento es como una gran familia, ¿no? Una familia muy unida, y la verdad que te hacen sentir muy muy a gusto, y bueno, pues nosotras desde el campo somos, como se tenemos que responder, es la base de victorias y de goles, o sea que la verdad que contenta por el resultado de este fin de semana.
Sonia, tres ligas con el Rayo, cuatro con el Barça. Supongo que la octava vas a por el Atlético de Madrid, ¿no?
Evidentemente. O sea que sería un algo histórico, ¿no? También para una futbolista que creo que nadie ha conseguido. Y la verdad que me encantan los retos. Soy muy muy competitiva y la verdad que me encantaría ser la primera jugadora de la Liga Española que consigue ocho ligas con tres equipos diferentes. Así que en ello estamos.
¿Qué tal se presenta el debut en Champions contra el equipo ruso? ¿Qué tal el debut? ¿Cómo se presenta?
Bueno, sabemos que es un equipo muy complicado, que tiene yo juego con el Rayo contra un equipo de allí, la verdad que son muy rápidas, son muy físicas y muy ordenadas, o sea que va a ser un partido muy complicado. Sabemos que nosotras somos nuevas en esta competición, pero bueno, la verdad que el equipo tiene mucha ilusión y eso también ayuda mucho a la hora de competir en esta nueva aventura. Así que intentaremos sacar un buen resultado en casa, que no nos meta ningún gol y ir allí con un colchón para poder pasar la ronda.
Oye, Sonia, ¿y por China qué tal?
Bien, la verdad que vinimos muy contentas. Nuevo seleccionador, la verdad que es un gran míster, una gran persona, nos trata muy bien, que también es lo que demandábamos y bueno, la verdad que dos victorias, él ha debutado bastante bien y creo que el equipo hizo un gran papel.
Sí, porque a priori las chinas eran mejores que vosotras.
Sí, sobre el papel sí, la verdad que llegaron mucho más lejos que nosotros en el Mundial, pero bueno, la verdad que todas las que hemos ido a China tenemos que demostrarle al seleccionador que queremos volver allí, a la selección, todas empezamos de cero y la verdad que hay un equipo muy bueno y ahora a partir de ahora pues se lleva 18 y hay que intentar luchar por un puesto ahí para ir a Finlandia.
¿Habéis notado que han cambiado mucho las cosas con Jorge a cómo eran con Ignacio Creda?
Sí, la verdad que sí, desde dentro sí que se nota. Él tiene mucha ilusión, muchas ganas y también es lo que pedíamos, ¿no? Un cambio para nosotras también seguir mejorando y él va a poner toda la carne en el asador porque así nos lo ha hecho saber. Y la verdad que en estos 10 días nos ha demostrado que viene con mucha ilusión y se lo vamos a intentar responder. Así que hay que luchar por un puesto porque ninguna tiene puesto asegurado. Ahora es un seleccionador nuevo y tiene que llevarse a las que más le gusten.
Y los partidos mejor preparados, ¿no? Porque 2-2.
Bueno, la verdad que yo creo que también dicen que cuando metes un entrenador nuevo, victoria segura. Al principio vale, pero yo creo que él también tiene cualidades como para hacer que este equipo llegue lejos porque ha llevado a las selecciones inferiores a finales y la verdad que nos ha confiado mucho en él.
¿Y qué significó para Sonia Bermúdez ir al Mundial? Porque después de 7 ligas, esos 4 pichichis, ¿era lo que te faltaba en tu carrera?
Sí, la verdad es que yo creo que es el top al que puede llegar una jugadora, ¿no? Yo la verdad que he tenido la suerte de jugar en Champions, me he ido a la Liga de Estados Unidos, me queda muy pocos sitios donde poder jugar y la verdad que mi reto ahora es conseguir una liga con este club y ir al Mundial, por la verdad que fue uno de los sueños que tienes desde que empiezas a jugar al fútbol y empiezas a ver que puedes ir a la selección y que ojalá algún día juegues una Eurocopa y un Mundial con la selección.
Tú que llevas tantos años en la Liga Española, ¿crees que ha cambiado algo la Superliga desde la participación de España en el Mundial? ¿Habéis notado como que va más gente a veros, que hay los medios les dan un poquito más de cobertura? No sé, ¿alguna cosa?
Sí, la verdad que la afición de Atlético Madrid, a mí siempre me han dicho al principio que viene bastante gente al campo. La verdad que las dos veces que hemos jugado en casa hay muchísima gente. Pero también, hablando con gente de la selección cuando hemos ido, lo hemos notado de cara individualmente, ¿no? A ir a tomar un café y que a lo mejor alguien te reconozca, eso quieras o no, es que gente ha visto el Mundial. Y sabíamos desde allí, desde Canadá, sabíamos que estaba teniendo mucha repercusión, pero cuando hemos llegado aquí nos hemos dado cuenta que así ha sido. Ahora lo que queremos es que la Liga Española sea televisada para que siga siendo, esto siga mejorando y sigamos estando ahí, que la gente nos conozca y conozca nuestra liga y bueno, pues esperamos que empiecen a televisarse para que esto pueda seguir creciendo.
Vamos, que en Barcelona no te reconocían por la calle.
No, a ver, sí, pero es muy difícil porque fue femenino, conocerlo es muy complicado, pero el hecho de ir al Mundial sí que ha sido un salto de que la gente lo ha visto, que más de la que pensamos.
¿Hay Sonia para el siguiente Mundial?
Hombre, eso es muy complicado, son 4 años, ¿no?
Al menos para el europeo.
No me planteo nada, la verdad que estoy muy bien, me encuentro bien, sí que tengo claro que yo me retiraré antes de que el fútbol me retire a mí, siempre lo he dicho, y en el momento que yo me vea que no sigo bien, pues tomaré la decisión y ya está, así que iremos año a año y ver cómo me encuentro.
Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias por pasar por aquí por Esto es Fútbol. Suerte para ese compromiso de Atlético de Madrid en la Champions y suerte también para la Superliga.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.
La segunda B en Esto es Fútbol.
¿Cómo está la segunda B, chicos? 6 jornadas, 80 equipos y solo quedan 6 invictos. Qué igualado está todo en la tercera categoría del fútbol español. Y uno de esos equipos que está invicto es el Mérida. Y precisamente hasta allí nos vamos. Una de las grandes revelaciones de este inicio de liga. Y vamos a hablar con su goleador, con Pedro Conde. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, muy buenas tardes.
Líderes y encima pichichi de grupo, ¿no? Inmejorable comienzo.
Bueno, la verdad que lo de Pichichi se quedó en un plan secundario, lo importante es que hemos empezado con un buen comienzo de liga y esperamos seguir así, la verdad.
Tú no te marcas una cifra de goles como estos delanteros de primera, como Benzema, como Messi, no, tú eso no.
No, qué va, ni mucho menos, Yo voy día a día, lo único que prometo es el trabajo, es lo único con lo que me comprometo yo al año, a la empresa del año. ¿Y lo demás suele llegar solo?
¿El año que más goles has metido, cuánto han sido?
Bueno, pues el año de hace 3 años metí 28, creo que fue, o 29, no sé, demasiado. Cuando ascendí con el Granada B, ascendimos a Segunda B, y entre Liga y playoff de ascenso, pues 28 creo que fue, o 29.
O sea que entre pichichi y subir no hay elección.
Prefiero subir, y si luego quedo pichichi, pues muchísimo mejor. La verdad que si el equipo está ahí arriba, seguro que hacemos buen año.
Oye, encima está sentando a tío que ha sido pichichi en segunda, que ha marcado muchos goles en primera como Pereira, y tú ahí de delantero.
Bueno, Pereira también está jugando, no está jugando tampoco delantero, está jugando también más bien media punta, por así decirlo, o segundo delantero, pero bueno, es un pedazo de jugador y es un jugador de los que uno aprende. Coincidir con un jugador así en un equipo, al final aprende, y aprende muchas cosas. Para mi beneficio, pues es importante coincidir con un jugador así.
¿Qué aprendes de él? ¿Qué te ha enseñado Jesús?
Muchísimas cosas, sobre todo a la hora de moverte arriba y sobre todo a la hora de la definición. Es un jugador que, si tú lo ves día a día, tiene una definición, vamos, creo que inmejorable, vamos, es increíble, tanto con una pierna como con otra. Y luego también a la hora de sacrificio y trabajo, no es solo que sea un jugador con calidad, sino un jugador que tiene muchísimo sacrificio y trabajo, y cada vez que no es solo la calidad con la que un jugador llega a primera división y a pichichi en segunda B, en segunda y en todas las categorías que ha jugado, sino que también es un jugador trabajador y un jugador humilde.
Sinceramente, ¿vosotros en el vestuario os esperabais este comienzo o ha sido todo sorpresa?
Hombre, la verdad que siempre que me han llamado y me han preguntado y me han dicho esta pregunta, pues siempre contesto lo mismo, porque creo que es con la sencillez que nosotros hemos empezado la liga, y es de empezar desde la jornada 1, pues intentar sacar los 3 puntos, luego llega la jornada 2 y sacar los 3 puntos, es decir, nosotros no nos planteábamos al empezar la liga, pues mira, pasar 6 jornadas y tener 14 puntos de los 18 posibles. Nosotros siempre hemos ido día a día para mejorar nuestro trabajo, y cuando ha llegado la hora de competir, pues hemos intentado sacar los 3 puntos en cada uno de los partidos que hemos jugado.
¿Es este el lugar del Mérida esta temporada, el estar peleando por la fase de ascenso a segunda división, o os marcáis otros objetivos, quizá la permanencia?
Primeramente el objetivo que tenemos y el objetivo con el que se empezó a planificar la temporada, pues fue la permanencia, es decir, intentar llegar a esos 45 puntos por poner una línea, llegar a esos 45 puntos primero de la permanencia, y luego, pues mira, mientras antes consigamos esos 45 puntos, pues a mirar para arriba y a ver hasta dónde podemos llegar.
Chicos, Edu, Chus, ¿algo para Pedro?
No, la verdad es que sí, que es muy sorprendente el Mérida, un equipo que recién ascendido de tercera división a segunda B, el comienzo de liga que ha tenido, y que bueno, que es un club que está apostando, que ya está en segunda y que seguro que mucha gente está soñando ya con intentar meterse en play-off y verse en segunda.
Edu.
No sé si ayuda también el hecho de que 4.000 aficionados, ¿no?, por ejemplo, estén el pasado fin de semana en el estadio, Pedro.
Sí, suele estar yendo más o menos eso, unos 4.000, 5.000, depende del fin de semana, pero ahora los partidos que hemos estado jugando en casa, los 3 de casa, aproximadamente eso, sí, 4.000, 5.000 personas. Ya el año pasado, estando en tercera, también se metía bastante gente y muchísima más gente. pero bueno, poco a poco.
Y esa afición que echa de menos esos años gloriosos del Mérida en Primera División, ¿tú te acuerdas de algo de esa época?
Puf, pues la verdad que, si te digo la verdad, no me acuerdo. Sé que es un club histórico, pero no me acuerdo. Yo era más chico y la verdad que no me acuerdo mucho.
Oye, ¿pesa mucho ahí en Extremadura eso de que haya tantos años y tantos años sin que un equipo extremeño esté en el fútbol de élite, en primera, en segunda? ¿Lleváis eso a las espaldas? Que es que tiene que pesar, ¿no?
Hombre, la verdad que en Mérida hay muchísima afición. Y la afición, la verdad que tú estás en Mérida y la gente es del Mérida, ¿eh? No es del Madrid, no es del Barça, es del Mérida. Entonces, a la afición, pues bueno, ese batacazo, por así decirlo, de pegar de un salto de categoría de estar en primera o de estar en segunda y ser un club histórico a desaparecer, luego empezar a remontar vuelos de las categorías más bajas, pues la verdad que el aficionado que siente el club y los aficionados que lo sentimos, pues eso duele porque tú has vivido circunstancias con el equipo que Romano pues ha visitado equipos de primera división. Pero bueno, yo pienso que ahora mismo ha entrado una gente nueva, está haciéndose las cosas bien, empezando desde una base. Es un club muy humilde y pienso que hoy día para hacer las cosas como se están haciendo y para hacer algo en el fútbol, pues más vale empezar siendo humilde e intentar llegar donde se pueda.
¿Es este el proyecto que por fin va a frenar los altibajos del Mérida?
No sé si será el proyecto o no será el proyecto. Yo pienso que las cosas se están haciendo bien. Vuelvo a repetir, somos un club muy humilde, somos un club trabajador. Ves cada partido y ves todos mis compañeros como, y también incluyo yo, pues cómo jugamos, cómo trabajamos y lo humildes que somos. Entonces, yo pienso que es una de las bases. Luego todo el mundo, y ustedes también lo sabéis, todo el mundo sabemos cómo es el fútbol y muchas veces el fútbol es muy caprichoso. Y no basta solo a lo mejor con trabajo, también tiene que haber una piquita de suerte, por llamarlo así. Aunque yo pienso que con trabajo se consigue todo. Entonces, sí es una de las bases por las que se tiene que empezar a construir un equipo para que tire para arriba.
Oye, ¿y cómo es la rivalidad ahí en Extremadura? Porque eso de jugar, por ejemplo, en el Francisco de la Era con 10.000 personas, jugar en Badajoz, ¿eso cómo es?
Hombre, yo no tengo la oportunidad de jugar entre rivales, entre nosotros mismos de equipos fuertes de Extremadura, porque yo he llegado nuevo este año, pero sí es verdad que me han comentado que hay muchísima rivalidad, sobre todo con el Badajoz. El año pasado, estando en tercera, pues creo que se metieron en nuestro campo, se metieron creo que fueron 12.000 y pico personas. Entonces, según me han comentado y según he visto, hay muchísima rivalidad, sobre todo, hago otra vez hincapié, aunque sea repetitivo, con el Badajoz. Entonces, la gente, cada vez que hay un partido, aunque sea amistoso, esa rivalidad, esté en la categoría que esté, yo creo que siempre va a existir. Es como cuando se enfrenta un Betis-Sevilla, pues bueno, pues esa rivalidad siempre la va a haber.
Y el grupo, tú que lo conoces bien, el grupo cuarto, ¿es tan fuerte como parece con el Murcia, con el Cádiz, con el Cartagena, con el Granada B, que ahora mismo está también ahí arriba?
Sí, es fuerte. El grupo cuarto, también el grupo tres también lo veo fuerte, pero yo pienso que el grupo cuarto, no sé, no me atrevería a decir si sería más fuerte, pero yo creo que sí es de los más, vamos, de los dos más fuertes seguro que es. Porque además de tener buenos equipos, de que siempre han estado los equipos en prácticamente la mayoría de esos equipos están en segunda, e incluso en primera, pues los filiales también son duros. Son filiales de primera división, filiales que sus primeros equipos tiran mucho de sus filiales, y eso se nota, por supuesto que se nota. No es lo mismo un filial de primera división que no tire de su cantera. Entonces, el filial se hace más duro si el primer equipo tira de su cantera. Y la verdad que yo pienso que es uno de los grupos más fuertes que hay este año en los cuatro grupos de segunda B.
De lo que has visto ya, ¿quién es para ti el favorito a subir este año?
El favorito, es que la verdad que es uno de los grupos más fuertes y hay muchos equipos buenos. Me está hablando de mi grupo, ¿no?
Sí, de tu grupo.
Hay tantos equipos buenos que favorito no me atrevería a decir ninguno, porque tal como está el fútbol hoy día y lo caprichoso que es, no me atrevería a decir ninguno. En cualquier momento, el año pasado, por ponerte un ejemplo, el UCAM Murcia, nadie estaba, llegó de escondido, por llamarlo de alguna manera, y se metió en puesto, vamos, iba primero en la primera vuelta y se metió en puesto de ascenso, y la verdad que tenía un buen equipo. Entonces no me atrevería a decir ninguno, no por no mojarme, sino porque veo que hay mucha igualdad. Y nosotros ahora mismo estamos primero, pero cualquier equipo, como bajamos un poquito los brazos, cualquier equipo, incluso la mala fortuna que está teniendo el Linense en este caso, que es el colista de la categoría, que solo ha sumado un punto, el Linense mismo puede coger, se puede enfrentar a ellos y puedas perder 3-0 fácilmente. Entonces, no me atrevería a decir ningún equipo que fuera favorito a subir, porque hay mucha rivalidad. Está claro que los equipos favoritos, Cádiz, Huelva, Cartagena, Jaén, son equipos llamados a subir. Pero bueno, el Cádiz también se vio el año pasado, que se quedó primero, que era uno de los favoritos, uno de los que se veía que iba a subir. Y al final, pues, fútbol es lo que es. Y fíjate, otro año en segunda vez.
Ya hablando del Cádiz, para un delantero como tú, eso de enfrentarse a Guiza tiene que poner, ¿no?
Hombre, la verdad que es un pedazo delantero también. Entonces, hay delanteros muy buenos en la categoría y delanteros de los cuales, pues, bueno, es un orgullo enfrentarte a ellos. Y es también, pues, de aprender y de fijarte en ellos. La verdad que todo lo que sea de enfrentarse con delanteros, tener de compañero a un delantero que haya jugado en primera, que haya jugado en muchos clubes y que encima sea bueno, pues la verdad que con eso se aprende.
¿Le pedirías que te cambiara la camiseta?
Pues no sé si lo pediría, la verdad. No lo sé, porque yo no sé si... Yo creo que no podré dar la mía.
Ah, que no os dejan dar la vuestra.
No creo. Vuelvo a repetir que es un club que, bueno, tiene las cosas muy controladas y no tenemos prioridades, por así decirlo, de un club grande, sino somos un club trabajador y es lo primordial, la verdad.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí en Estos Fútbol este martes y mucha suerte para el Mérida esta temporada. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y en lo que hablamos de Segunda División B, pues hay que decir que en el Grupo 1 hay un triple empate en cabeza entre el Coruso, el Racing de Ferrol y el Guijuelo, y el Racing, que está empezando ya a carburar y que se impuso en su partido de este fin de semana por 3-0, la segunda victoria del Racing esta temporada. En el Grupo 2 empató el Castilla, así que el Baracaldo es el líder en solitario, y por abajo tenemos muy muy mal al Getafe B, que es penúltimo con solo 4 puntos. En el grupo 3, el sorprendente Cornellá, que se dejó sus primeros puntos de la temporada, pero que sigue líder. Y por abajo, dos equipos que nadie contaba con ellos que estuvieran en esta tesitura en la tabla, el Barça B y el Hércules, empataron a 0 en Barcelona. Y en el grupo 4, como ya hemos dicho, lidera el Mérida, el recién ascendido, el Cádiz, ha empezado a ganar sus partidos y ya es tercero a 2 puntos del líder.
Tercera División.
Si tú supieras que por ti me muero. Pepe.
¿Qué pasa, Salguero? ¿Qué pasa?
¿Has visto qué musiquita te he puesto hoy para saludarte?
Hombre, yo sé que te gusta esta música, eres muy fan del reggaetón y del perreo. Yo sabes que no, pero si te gusta a ti, bienvenido sea, vamos.
He dicho, Juan Magán tiene que sonar en mi programa y ahí está.
Bien, yo no te lo compro, pero sé que te ilusiona y te vienes arriba, perfecto, entonces.
Bueno, cuéntanos cositas de la tercera.
Venga, vamos con cuatro cosas, vamos con cuatro noticias, informaciones. Vamos primero con los equipos que no han ganado todavía ningún partido, y ya van 6-7 jornadas en la mayoría de los grupos. Hay 6 equipos que todavía no conocen la victoria y no conocen ni el empate, digamos, tienen 0 puntos en su casillero. Está el Villalba del grupo madrileño, el Unión Puerto del grupo canario, el Pinatar del murciano y 2 equipos del Navarro, el Betionac y el Baztán, y por último el Arnedo del grupo riojano. Solo hay un equipo en toda la tercera división en los 18 grupos que ha ganado todos los partidos. 5 de 5, que además es el grupo con menos jornadas, 5. El Yeclano, del grupo murciano. Y también hay que destacar que hay 4 equipos que han ganado 6 partidos en 7 jornadas. El Ontillén, de la Comunidad Valenciana, y 3 del grupo extremeño. El Extremadura, el Jerez y el Calamonte. Y ya para cerrar, 2 noticias, 2 apuntes de lo que nos ha dejado la semana en la tercera división. La jornada pasada, noticia y positiva, se daba en el grupo 8, el de Castilla y León, en el partido entre la Virgen del Camino y el Villamuriel. un encontronazo al comienzo del partido entre dos jugadores, dejó inconsciente a un central del equipo local, Alberto Negral, de la Virgen del Camino. Quedó sobre el césped varios minutos y fue otro jugador del equipo rival, del Villamuriel, el que le salvó la vida. Marcos Belerda apareció, le sacó la lengua, que estaba a punto de tragársela, le hizo la respiración y eso hizo que estuviese, recuperase la conciencia y estuviese al final con vida cuando llegaron las asistencias, que tardaron casi media hora en llegar. Es decir, un rival salvó la vida a Alberto Negral de la Virgen del Camino. Nos alegramos por ello, ¿eh? Estuvo parado el partido media hora, pero al final lo que parecía una tragedia sobre el césped del campo de los dominicos en la Virgen del Camino se quedó en nada. Y nos vamos a la otra noticia que nos hace gracia, nos hace la verdad ilusión también, porque es el único equipo de tercera división que aún queda en la Copa del Rey. Los cántabros del Laredo, que han llegado a un acuerdo con una empresa patrocinadora para barretar las entradas del partido que les medirá al Cádiz, en el Ramón de Carranza. El equipo gaditano ha mandado las entradas al equipo cántabro, recordamos, el único que queda de la tercera división. 25 euros quiere cobrar el Cádiz a los aficionados del Laredo que se desplacen, que van a ser muchos para lo que viene siendo la afición de este equipo modesto, y hay una empresa que va a sufragar 10 euros de la entrada de cada aficionado. Es decir, las entradas que valen 25 se quedarán en tan solo 15. Buenas noticias para el único o el más modesto que ahora queda en la Copa del Rey.
Madre mía, 25 euros para un partido de tercera ronda de Copa del Rey. ¿Dónde vamos a llegar?
Vaya traquito, de los buenos.
Pues sí, Barreles, sí, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme.
Vamos con la agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 7, destacamos dos partidos, el Nastic Alcorcón el sábado a las 6, tercero contra quinto, y también el Osasuna Lugo, en este caso Osasuna líder, que jugará en casa el domingo a las 5 de la tarde. Segunda división B, también jornada número 7 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el Cultural Leonesa Lealtad, en el grupo 2 el líder Barakaldo recibe al Guernica. En el grupo 3, también jornada número 7, quinto contra tercero, el Alcoyano que recibe al Reus. Y cerramos la segunda división B con el grupo 4, atención al Recreativo de Huelva, UCAM Murcia. Tercera división, también jornada número 7, nos fijamos en el grupo 5, el grupo catalán, el Cerdanyola que recibe a la sorpresa de la Liga, al Sport Club Granollers. Y cerramos el repaso a la agenda futbolista del fin de semana con la Liga Femenina, el líder, el Transportes Alcaine, que recibe al Athletic Club.
Nos vamos, Pablo.
Hola, soy Gorka Quijera, jugador del Club Deportivo Mirandés, y recomiendo el tema de Barricada en blanco y negro para todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Esto no suele sonar mucho por aquí, este tipo de música en las despedidas.
Esa mezcla entre Juan Magán y Barricada, luego me lo cuentas, ¿eh?
Y Justin Bieber, ¿eh?
Sí,
Justin
sí,
Bieber.
O sea, vaya tridente mágico, ¿eh?
Hemos tenido música para todos los gustos hoy aquí.
Las deja marcado, Edu, ¿eh?
Bueno, no se puede.
Luego arriba.
Arriba hablaremos de los gustos musicales de cada cual. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Algo para esta semana? ¿Algo que tengas en la agenda, Chus, para ir a ver?
Sí, bueno, mañana de momento voy a ver la Youth League, a los juveniles del Atlético de Madrid con el Benfica al Cerro del Espino, y el fin de semana veré al Leganés, que juega a las 5 el domingo, y seguramente al Fuenlabrada a las 12 el domingo.
¿Juega Lucas la Youth League o no?
Lucas no juega. Pertenece ya al primer equipo y no juega. Jugará no, Roberto, ¿no? Roberto Núñez, un jugador a tener muy en cuenta, que en el primer partido de la Youth League salió al campo y en cinco minutos iba perdiendo el equipo 1-0, ganó 1-3 y hizo dos goles y dio la asistencia al tercero.
¿Tú, Edu, vas a algún sitio? ¿Vas a algún partido?
No, libro el domingo, tengo planes con la mujer, que es el único día que estamos en casa los dos. Y sí que tengo pendiente el Nastic Alcorcón. Duelo de aspirantes ahí a subir a primera, de momento, porque están ahí en la parte alta. Me apetece ese partido y el del domingo a las 12, el Oviedo-Mallorca. A ver qué le pasa al equipo de Ferrer, qué pasa en el Tartiere. Y a ver el Oviedo, que tiene muy buen fondo de armario, y a ver qué pasa en el Tartiere.
Una de las mejores plantillas de segunda. A los demás, os esperamos aquí el martes que viene en un nuevo capítulo de Esto es Fútbol. Que paséis una buena semana y hasta la semana que viene. Adiós. Buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga.
contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook/Esto es Fútbol.